brillos. Vale, me queda claro. Bien.
Vale, pero...
Has también, estudiado también, ¿no?
Sí, estuve estudiando. Te voy a saludar de una manera muy singular que tiene que ver con el lenguaje, con la lengua, que nos va a contar nuestro invitado de hoy, que es Alberto Granados, que es esperantista, profesor de Esperanto, el presidente de la Asociación de Esperanto en nuestra provincia, y que le saludo ya. Buenos días, Alberto.
Bonan matenon, Angelines.
Bonan matenon, Alberto. Bonan matenon, Cristina.
Bonan matenon. Habías estudiado durante todo el fin de semana para esa buena pronunciación, ¿eh?
Sí,
muy bien.
Sí,
¿qué nota le ponemos, profesor?
Uy, muy bien, ¿eh? Va avanzando, progresa adecuadamente.
Progresa adecuadamente, me parece genial. Venga, pues
muchísimas
ya tienes el
gracias.
Capítulo número uno del Esperanto.
Vale.
Sabes saludar. Bien.
Vale. Y yo, como nuestros amigos que estamos aquí escuchando el programa y yo hablando, le pregunto a Alberto. Alberto, ¿qué es el Esperanto?
Pues
¿en qué
mira,
consiste el Esperanto?
Pues mira, el Esperanto son dos cosas. En primer lugar es un idioma, pero un idioma con vocación universal, con vocación de que sea una lengua de comunicación internacional. No que sustituya los idiomas, sino que la gente hable su propio idioma y el Esperanto como para las relaciones internacionales. Es un idioma fácil de aprender. Digamos que se aprende muchísimo más rápido que cualquier idioma normal, que el francés o que el inglés o que el español, porque está lleno de trucos para que no exista ningún tipo de irregularidad. Pero aparte de ser un idioma, el Esperanto, como he dicho, es otra cosa, es dos cosas. El Esperanto es un instrumento, porque todos los esperantistas, de alguna forma o de otra, compartimos un ideal de que la humanidad es una indivisible, de que la única nación que existe es el planeta Tierra, de que nuestra única patria es la humanidad, y un sentimiento de fraternidad y de gran deseo de que se incremente la cooperación internacional y que desaparezcan las fronteras. Pero no me refiero solo a las fronteras que existen entre los países y los muros, sino sobre todo a las fronteras que existen dentro de nuestras cabezas, a las fronteras que hacen que nos dividamos y que digamos que esto es lo nuestro y que esto es lo de aquí y que lo otro es lo de fuera y que son otras personas. Nosotros tenemos el ideal de que toda la humanidad es una y que no debemos dividirla, que debemos unirla.
Podríamos decir que es una lengua integradora.
Sí, hacemos todo lo posible para que el Esperanto sirva como instrumento de cooperación internacional y sobre todo de hermanarnos entre las personas, de saltar las barreras.
Oye, ¿y quién se inventa? ¿Cuándo surge? ¿Quién lo idea? ¿Quién lo proyecta? Cuéntanos un poquito.
Pues surgió a finales del siglo XIX cuando un médico polaco, Ludwig Zamenhof, él vivía en una ciudad donde había una auténtica Babel lingüística. Había comunidad de rusos, de polacos, de alemanes, de judíos que hablaban yidis, de lituanos, de bielorrusos. Cada comunidad vivía por separado. No había ningún tipo de... Era muy escasa la comunicación entre las personas de diferentes comunidades. Y él llegó a la conclusión de que era muy interesante que, aparte que cada uno hablara su idioma, que todo el mundo aprendiera un idioma común fácil de aprender y que se pudiera utilizar para favorecer la comunicación entre las diversas comunidades.
Oye, ¿y en Teruel? El Esperanto, Teruel ha sido un lugar donde ha habido esperantistas anteriormente, en ese momento cuando alguien lo proyecta, lo idea.
Pues la realidad es que el Esperanto llegó muy pronto a Teruel, mucho antes que a otras ciudades como a Zaragoza, como a Valencia. Porque en 1903, ni más ni menos, los Escolapios de Albarracín formaron el tercer grupo esperantista que hubo en España. Enseguida crearon una sucursal en Teruel Capital y la asociación de Teruel Capital la protagonizó fundamentalmente un gran esperantista que se llamaba Julio Belenguer. Era un hombre enormemente adelantado a su tiempo, era un hombre muy polifacético que creó una escuela de esperantistas en Teruel y que lamentablemente murió prematuramente. A partir de cierto momento el Esperanto empezó a flojear en Teruel y podemos decir que casi desapareció con la guerra civil. Pero hace 12 años un grupo de personas nos empeñamos en resucitar el Esperanto en Teruel.
Qué bien.
Y creamos una asociación que se llama Liberanimo. Liberanimo significa espíritu de libertad y es una asociación en la cual realizamos diversas actividades, realizamos cursillos, Un poco hemos conseguido resucitar el esperanto en Teruel.
Oye, para nuestros amigos que nos están escuchando y que ahora mismo pueden suscitarles curiosidades, interés, si quieren aprender a estudiar esperanto o sumarse a esta asociación, ¿dónde, cómo y cuándo se pueden dirigir a ella?
Pues ahora mismo las dos vías más interesantes, la primera es la UNED. La UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en su centro de idiomas, tiene el esperanto como un idioma más. Ahora mismo se estudian los niveles A2 y B1. El nivel A1 no se imparte, por lo que os decía antes, el esperanto es más fácil que cualquier otro idioma, con lo cual el nivel A1 de letrear y familiarizarse con el idioma y tal, lo damos por sabido. Todo el mundo tiene esos conocimientos. Ahora mismo se ha abierto la matrícula en la UNED, el plazo de matrícula hasta el 22 de octubre. Y además me gusta un poco contar que la UNED y la Federación Española de Esperanto han llegado a un convenio de colaboración, de tal forma que los socios de la Federación Española de Esperanto tienen un descuento de 80 euros al hacer la matrícula en la UNED. La segunda vía que se me ocurre y que es bueno ofrecer a los oyentes de Onda Cero son los cursillos que hacemos en Teruel. Este año todavía no tenemos diseñado si vamos a hacer cursillos y cuándo vamos a empezar, pero quien tenga interés y desee dirigirse a nosotros puede dirigirse a la dirección Esperanto Teruel, todo con minúsculas y todo junto, esperantoteruel@gmail.com. Si nos manda un correo, nos pondremos en contacto con él rápidamente.
Para que sean interesados, pues ya saben, se ponen en contacto con Alberto Granados y encantado de poder formar parte de esa enseñanza para cualquier turolense que tenga este interés de aprender esperanto, con la opción también de la UNED encima de la mesa, en la que, claro, supongo que el turolense no tiene vínculo más allá, ¿no?, del propio conocimiento y luego poder entablar relación con los alumnos que formen. Es decir, ¿eres profe de algún modo en la UNED? ¿Tienen contacto contigo? O, bueno, simplemente tienen que tener esa opción directa de las actividades y cursillos que realizáis aquí en Teruel.
No, yo no soy profesor en la UNED, yo soy profesor aparte en Teruel, en el grupo que hacemos en Teruel.
Por eso te preguntaba, porque claro, no sabía si también estabas claro vinculado a la UNED, por eso
no,
o no.
No. Lo que sí que tenemos los esperantistas en España es una asociación, la Federación Española de Esperanto, y así un poco contactamos. Claro, la mejor forma de contactar es hacer un congreso anual. Hace pocos días hemos hecho el congreso anual en Cheste, en Valencia. El congreso del año que viene lo vamos a hacer en Soria. También nos reunimos prácticamente todas las semanas los esperantistas de Teruel.
¿Y cuándo va a llegar aquí el congreso? En ese tour Cheste-Soria.
Aquí llegó en el año 2017. Ya organizamos un congreso que fue un éxito porque participaron 155 personas que venían de 18 países diferentes.
Qué interesante, ¿no?
Podría suceder que volviéramos a lanzarnos a...
Sí, esa es la siguiente pregunta.
A repetir la segunda parte.
Podría ser.
Ya que tenéis experiencia, ¿no?, pues más fácil que organizar una primera, la segunda.
Lógicamente hay más ciudades que se proponen a sí mismas para organizarlo. Pero bueno, no es descartable en absoluto que volvamos a organizar el Congreso Nacional en Teruel.
Bueno, por el momento ya saben que tienen la opción encima de la mesa de manera directa contactar con el colectivo turolense o, si quieren, también formarse en la UNED sobre el esperanto. Hemos aprendido el saludo, Ángeles Polo. Sí. ¿Qué más has estudiado este fin de semana? ¿La despedida? ¿La conoces o no?
No, porque nos va a despedir el profesor.
Venga.
Pero Angelines, y te lo he dicho muchas veces, Gis la revido. Gis la revido quiere decir hasta la vista.
Gis
también
la
solemos
revido.
Decir la revido. Revido, o sea, volver a verse. Gis la revido.
Nos volvemos. Hasta la próxima.
Yo me había buscado uno que quizás es un poco más directo y desagradable y que voy a pronunciar mal, pero venga, que soy una atrevida, voy al lío. Yo he buscado aquí una despedida que sería como un adiós y gracias, ¿no? Sería un adiau kath dankon.
Muy bien, bueno, más o menos.
El dankon casi suena a alemán.
Dankon,
ha sonado más
dankon.
Pero sí, muy
viene
bien.
Viene un poco del estilo.
Adiau kai dankon.
Progresamos adecuadamente, profesor.
Muy bien. Y
necesitamos
yo
mejorar. ¿No?
Adiau kai dankon a la auscultantoi de la Moscomuniquilo Onda Cero.
Qué bonito.
Adiós y muchas gracias a los oyentes de Onda Cero.
Ay, gracias, porque Onda Cero me ha quedado claro, pero claro, el resto
muchas
tenemos
gracias,
que apuntarnos.
Alberto.
Ángeles Polo, tenemos que apuntarnos.
Muchas gracias. Cris Teruel,
muchísimas gracias. Hombre, muy bien, sí, sí. Gracias, querida Ángeles Polo, por despedirme con mi nombre. ¡Qué privilegio!
Gracias.
El auténtico privilegio es tenerte los lunes, así que hasta la semana que viene con un fin de semana medieval por delante tremendo, ¿eh? Que llega la partida de Diego.
Muchísimas gracias.
Diego se va a la guerra. Ay, Dios mío, lo que le va a pasar.
De verdad.
Tardará ojalá, un poquito
ojalá
más en
que desapareciesen.
¿Quién?
Viva el amor, viva la paz.
Que desapareciesen las guerras.
Las guerras.
Ah, pensaba que los amantes de Teruel, Diego. ¿Pero qué está diciendo esta mujer este lunes?
Por favor.
Venga, a descansar.
Gracias.
Que has hecho un trabajo maravilloso con...